Sono Biópolis, naturaleza, investigación y sociedad.
Hoy les saludamos recordando que fue un 22 de septiembre, pero de 1868, cuando nacía en Argentina el médico Luis Agote. Fue quien descubrió el método para transfundir sangre sin que ésta se coagulara en el recipiente que la contenía. Bienvenidas, bienvenidos, iniciamos.
¿Quién es y qué hace?
Presento hoy a Cecilia Michelle Pérez Romero, quien es egresada del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara en la carrera de Ingeniería en Biotecnología y hoy está pues en la primera plana de la maestría, casi a punto de arrancar. Muy bienvenida.
Muchas gracias.
Yo le voy a preguntar a usted, ¿por qué es interesante estudiar el alga espirulina?
Bueno, espirulina es un microorganismo fotosintético muy noble. Ahorita su principal auge es en la industria alimentaria por su contenido en proteínas. Pero pues la verdad es que tiene una versatilidad casi en todos los ámbitos. Es muy utilizado en cosméticos por los pigmentos que contiene, ¿no? La clorofila A, que se encuentra en todos los organismos fotosintéticos, pero también tiene otro tipo de pigmentos que son la ficocianina y la alofico-cianina, que le dan ese color verde azulado, que son muy fáciles y baratos de extraer, que pueden ser utilizados en cosmética, en alimentos, incluso en la ciencia misma, como marcadores inmunológicos. También tiene la versatilidad de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que pues ahorita es de mucho, mucho interés en la industria farmacéutica, ¿no? Y tiene una capacidad muy interesante, que es la que más me gusta a mí, que es la de crecer en aguas residuales, ¿no? En aguas grises o aguas contaminadas, de donde aprovechan nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, y se puede decir que las limpian de cierta manera. Entonces, además de producir aguas más limpias y más reusables, la biomasa también se puede aprovechar, aunque no de consumo humano, como normalmente es ahorita la principal aplicación, pero sí como pues con los pigmentos, en la industria cosmética, incluso como biofertilizante o alimento, pero para ganadería, ¿no? o acuicultura.
Ahora bien, empleo de consorcios de bacteriófagos para el control de patógenos en cultivo de organismos fotosintéticos y su impacto en los parámetros bioquímicos. ¿Qué es el proyecto?
Bueno, el proyecto está liderado por el doctor Eduardo Quiroz, el programa de acuicultura, en colaboración con su estudiante postdoctoral, el doctor Bernardo Beirand, y básicamente su objetivo es observar las aplicaciones de virus bacteriófagos, es decir, que son específicos de bacterias, en este caso son bacterias patógenas, cómo es que interactúan en cultivos en microalgas, ¿no? Y es más que nada como una herramienta de control biológico para poder nosotros hacer esa transición tan importante que es ahorita del uso de químicos que pueden ser nocivos para la salud hacia algo más natural, hacia algo más biotecnológico, vaya.
¿Se trataría entonces de estudiar las virtudes y facultades de convivencia de estos para ver si le podemos dar la batalla a los malos, sí, de la película, ¿no? Que además no son malos, pues, es decir, de habitantes en el medio y esto para que pudieran comprenderse un poco más sin tener que recurrir a un agente externo, ¿no? Claro. Que fuera verdaderamente perjudicial, ¿no?
Exacto. Y bueno, por el momento todavía estamos procesando datos, pero tenemos algunos resultados preliminares que nos indican que a lo mejor el beneficio puede ser mayor, ¿no? Hemos observado un mayor contenido de proteínas y de lípidos totales en los cultivos que se trataron con fagos. Entonces podría no solo ayudar como control biológico, sino también a mejorar el contenido de la espirulina, la calidad del contenido nutricional de la espirulina.
Estaríamos hablando de un complemento para espirulina.
Claro, sería muy, muy interesante ver en qué proyectos puede derivar.
¿Quisiera agregar algo más, ingeniera?
Pues me gustaría mucho invitarlos a verdaderamente leer ese artículo si les interesa el tema. Va a salir en la próxima edición de la revista del CIPNOR, Recursos Naturales y Sociedad. Ahí abordamos un poco más a fondo todos los temas que hemos tocado, cómo se produce, cómo se cultiva, cómo se consume ahora, qué aplicaciones tiene. Y pues más que nada la importancia de nosotros como mexicanos reconectar con ese eslabón que pues por un momento perdimos y que ahorita estamos recuperando, no solo a nivel México, a nivel internacional, y que pues creo que tiene bastante potencial y que deberíamos abrazarlo como mexicanos y pues adoptarlo quizá como una moneda ahorita en esta necesidad de crisis alimentaria y cambio global que estamos teniendo.
Gracias, ingeniera.
El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con la participación de los centros CONACYT, presentó Sono Biópolis, un espacio para la comunicación de la ciencia.